En casa de Herrero. Es radio. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here. Dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
A mí me viene fenomenal.
¿Porque estás frita?
Sí, porque esta mañana no he tomado café y lo voy a arrastrar todo el día.
Pues haber tomado esta tarde, o sea, francamente...
No, esta tarde he tomado, pero si no lo tomas por la mañana ya no te reanimas.
Bueno, ¿por qué estábamos escuchando esta cosa tan despertante?
Pues esta cosa tan despertante, que era de Doors, la estamos escuchando porque hace 43 años, ni más ni menos, que Jim Morrison moría, que era el líder de esta magnífica banda tan icónica y que, pues, lamentablemente pasó a formar parte de ese Club de los 27, ese triste Club de los 27, que luego han ido integrando varios más, pero que tienen un denominador común, que es que todos murieron muy jóvenes, pero muy grandes.
Muy jóvenes, muy grandes y por muchos excesos.
También,
todos ellos.
Todos ellos. Y con muchas leyendas, que es parte también de hacerlos más grandes, porque nunca quedó muy claro cómo murió Jim Morrison, pero tampoco quedó muy claro cómo murió ese componente de los Rolling que abandonó muy pronto el grupo.
Algunos se murieron en accidente aéreo, otros en accidente de coche, o sea que eso estaba...
Amy Winehouse también es una de las que lo integraron y tampoco se supo a ciencia cierta qué es lo que había provocado la muerte. Al final, los excesos.
Pero bueno. Bien, pues está bien recordar a Jim Morrison con un poquito de música, pero déjame que hablemos de un libro que a mí me ha hecho mucha gracia, la verdad, no porque sea un libro cómico en absoluto, me ha hecho gracia porque reivindica el talento de algunos españoles más bien desconocidos, por no decir absolutamente desconocidos. Se titula el libro Inventar en el desierto, y un subtítulo que ya es bastante ilustrativo y bastante descriptivo, Tres historias de genios olvidados. El autor es Miguel Ángel Delgado. Bueno, pues Miguel Ángel Delgado, lo que ha hecho el hombre ha sido buscar algunos de los inventos más famosos del mundo y descubrir, a su vez, que esos inventos tenían unos precedentes y que los precedentes de esos inventos tenían firma de inventores españoles, es decir, de gente nacida en nuestro país y con ingenio, con ganas de buscar. Por ejemplo, ¿quién crees tú que inventó los rayos X?
Pues pregunta muy difícil, no lo sé. Igual es muy conocido y estoy aquí fallando.
Bueno, pues te lo deberías aprender, porque ahora, después de que entrevistemos a Miguel Ángel Delgado, nos dirá que fue Mónico Sánchez, natural de Piedrabuena, Ciudad Real. En realidad no
paisano
es...
Paisano mío, mira qué alegría.
Para que veas. No es que él descubriera los rayos X como los conocemos ahora, pero sí la tecnología portátil de rayos X y de corrientes de alta frecuencia, lo cual, por cierto, cambió la vida del pueblo al que regresó después de una larga estancia en Estados Unidos. ¿Quién crees tú que descubrió el submarino?
Pues el submarino, yo sé que hay un prototipo, por lo menos, firmado por Isaac Peral.
Eso es lo que hemos creído y es verdad. Pero hay un precedente de un señor que, por cierto, nació en Segorbe, provincia de Castellón. No me pondré medallas, pues ya sabes que todo lo que tenga que ver con Castellón me suena especialmente bien. Y en realidad, él probó un sumergible que se llamaba el Garcibuzo y ahora sabremos en qué consistía.
Y no se llamaría García de apellido este caballero, ¿no? Y se hizo el auto-homenaje, ¿no? Garcibuzo.
Pues no lo sé. A lo mejor sí.
Probablemente.
Probablemente irá por ahí, naturalmente. Y luego Julio Cervera, que era un sacerdote de Motilla del Palancar, se puede decir que era el precursor de lo que hoy conocemos como el Spotify.
Es así
decir,
es.
La música en Internet, al servicio de todo el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, pues son cosas curiosas, pero perfectamente documentadas. Miguel Ángel Delgado, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
De nada, hombre. ¿Tú por qué tienes esta curiosidad por rastrear estos inventos hasta llevarlo a sus primeros antecedentes y casarlos con ingenios españoles?
Pues la verdad es que es una cosa un poco que surgió casi sin buscarla. Para la misma editorial, para Turner, había publicado dos libros sobre el inventor norteamericano Nikola Tesla, que ahora está tan reivindicado. Y casualmente me empecé a encontrar con nombres españoles, que acaba, por ejemplo, con el tema de la radio, Julio Cervera, a quien mencionabas. Pues me todos hemos oído hablar de Marconi y algunos de Tesla como uno de los antecesores de la radio, y me empecé a encontrar con que había un señor español, Julio Cervera Baviera, que para muchos investigadores tendría que ser considerado uno de los padres de la radio, y empecé un poco a tirar de ese hilo, a buscar inventores del siglo XIX y del principio del siglo XX, esa época que marcó tantos inventos en todo el mundo, y la verdad es que quedé abrumado con la gran cantidad de nombres de gente que apareció, que en España se atrevió pues con lo que era la tecnología punta de la época. Y bueno, al final acabó cristalizando en tres historias, que son las que comento en este libro. Pero vamos, nombres hay muchísimos más, olvidados.
Lo que nos hace pensar, Miguel Ángel, que después de este libro vendrán más con otros nombres que no te han cabido en este primero.
Hombre, a mí me encantaría, desde luego. Ojalá, porque además es que lo que tienen es que son historias realmente apasionantes. Es decir, uno tiene la idea, cuando piensa en el siglo XIX... piensa que España era un sitio que se había quedado al margen totalmente de lo que sucedía en el mundo, y en gran parte es cierto, pero eso no es porque en España, no sé, yo creo que a veces se piensa que tenemos como un gen que nos impide inventar o que nos impide estar a la vanguardia, pero no es cierto. Proporcionalmente hubo en España el mismo porcentaje de gente que quiso hacer cosas con todas esas tecnologías punteras que había. La única diferencia es que estaban en España y no en Estados Unidos o Alemania o Francia o Austria-Hungría, o sea, por decir, o sea, no fallaron los españoles, en cierta forma falló el país.
Miguel Ángel, de las tres historias que cuentas, de los tres inventos que están detrás de esas tres historias, ¿cuál es el que te parece que tiene más mérito?
A mí me gustan muchísimo las tres. Sí que es una contestación demasiado fácil, pero es así. A mí me fascina especialmente la historia de Mónico Sánchez, desde este manchego que aprendió y nació en un pueblo, como bien has dicho tú, de Ciudad Real, Piedrabuena, que no pudo terminar el bachiller, que se vino a Madrid pues prácticamente con el dinero que tenía y poco más, y fue capaz de estudiar ingeniería eléctrica por correspondencia en inglés, con tal nivel que le ofrecieron trabajo en Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos, a Nueva York, ahí patentó este aparato que tú comentabas, el aparato portátil de rayos X, se codeó con los grandes de la industria eléctrica del momento, y en el cenit de su fama, cuando podía haber amasado una fortuna, tomó una decisión realmente sorprendente, que fue volver a España en 1913, pero no volvió a Madrid o a Barcelona o a ninguna ciudad grande. Vino para crear una fábrica de aparatos de alta frecuencia en su pueblo. O sea, para que nos demos cuenta, su pueblo, Piedrabuena, en ese momento era tierra de, agrícola, de caciques, de latifundismo, y este señor va y monta una fábrica de aparatos de alta frecuencia. Es decir, es la cosa más, como si aterrizara un ovni en medio de la Mancha. Y, por supuesto, la historia acabó fatal, aquello no prosperó, pero a mí me parece realmente impresionante por el mérito que tuvo y por esa apuesta por volver a su pueblo. Pero vamos, pero las otras dos historias también me parecen fascinantes.
Cuéntame algo del Garcibuzo. ¿Qué era exactamente el Garcibuzo?
Pues el Garcibuzo, todos hemos oído hablar de Monturiol y de Peral como los grandes antecesores del submarino, pero es que antes de Monturiol y de Peral hubo otro español, efectivamente, como tú comentas, Cosme García Sáez, que tuvo la idea, la primera vez que llegó a Barcelona y vio el mar, de diseñar un submarino. Es decir, para que nos hagamos una idea, el submarino del siglo XIX es lo más parecido a una nave espacial del momento. Es decir, la imaginación estaba absolutamente disparada con cuando Verne publica 20.000 leguas de viaje submarino, y este señor decide, por su cuenta y riesgo, diseñar un submarino, construirlo, probarlo, que además pasa las pruebas perfectamente, y no contento con eso, él se lo trae a su casa de Madrid, lo pone en el patio de su casa en la calle San Hermenegildo y consigue que miembros del gobierno y que incluso la mismísima reina Isabel II conozcan su submarino, porque le está convencido de que es algo que va a poner a España en la vanguardia. Evidentemente no lo consiguió, hizo unas pruebas que fueron un éxito, pero ante la ruina que se le venía encima porque no obtuvo ninguna ayuda del Estado, tuvo que acabar hundiéndolo con sus propias manos para evitar que se convirtiera en chatarra.
Pero dime una cosa, ¿tú crees o has podido acreditar que Monturiol y Peral tuvieron noticia de este Garcibuzo?
Sí. Todos tuvieron noticia de todo. Es decir, aparecían en la prensa, se hablaba de las pruebas. O sea, Monturiol estaba perfectamente al día de lo que hacía Garcibuzo y Peral, a su vez, también estaba al día de lo que hacía Monturiol y de lo que había hecho Cosme García Sáenz. Es decir, no había ningún secreto. A mí lo que me fascina es que acabó como el Rosario de la Aurora el Garcibuzo, y eso no asustó a Monturiol, que emprendió su proyecto de lictíneo, que terminó también como el Rosario de la Aurora, tampoco logró sacarlo adelante, pero eso no desanimó tampoco a Isaac Peral, que se mete, bueno, en toda la historia del Peral, que ese ya es un submarino eléctrico que es bastante homologable a lo que sería finalmente los submarinos que debutarían sobre todo en la Primera Guerra Mundial, y que también acabó como el Rosario de la Aurora. A mí lo que me sorprende es por qué en España había esa fascinación por el submarino, y además no solamente cada uno que venía después sabía la historia del anterior, es que también sabía cómo había acabado la historia de cada uno de sus predecesores. Pero en España había una verdadera fijación por el submarino, sobre todo motivada porque es el siglo en el que ven la decadencia de España como imperio. Es un siglo que empieza con la pérdida de las colonias y termina con la guerra de Cuba, y se dan cuenta de que la armada está anticuada, de que no está a la altura del desafío de mantener los últimos territorios que quedan, y es gente que está empeñada en poder darle a España un arma que le permitiera mantener esos territorios. Pero a mí me fascina esa fatalidad de, a pesar de saber lo mal que acabó la historia con sus antecesores, cómo continuamos con los submarinos. Y no solamente estos tres casos que, digamos, son los más importantes. Hay bastantes casos de industriales y de inventores más pequeños que intentaron sus propios submarinos, como el caso de Antonio Sanjurjo Badía, que diseñó, construyó e incluso echó al mar una boya tripulada para defender la ría de Vigo en la guerra de Cuba, porque estaba convencido de que los norteamericanos iban a desembarcar en Vigo y iban a tomar la ciudad aprovechando que estaba indefensa.
Es gente brillante, pero muchas veces roza un poco como la aparente locura, ¿no?
Yo creo que sí, porque tanto Cosme García Sáenz como Monturiol, bueno, Monturiol también tuvo sus posiciones políticas, pero como empresarios era gente que no les iba mal, es decir, como empresarios. En realidad no tenían ninguna necesidad de meterse en ese lío. El propio Isaac Peral era un oficial de la Armada, muy respetado, y no tenía necesidad de meterse en esa historia, que acabó además desacreditándole, acabó teniéndole que abandonara la Armada. Pero una cosa que uno sí ve cuando ve las historias de todos estos es esa palabra que ahora mismo está, no sé, tan en desuso y que no se emplea tanto, son patriotas, en el sentido más exacto de la palabra. Tanto Mónico Sánchez con la radio, con la Alta Frecuencia, todos estos pioneros del submarino, o Julio Cervera con la radio, todos tienen la obsesión, ellos ven la decadencia de su país, de darle algo que le permita a España ponerse a la vanguardia de lo que ellos consideran que es lo que va a decidir el liderazgo de las naciones, que es ponerse a la cabeza de la investigación científica y tecnológica. A lo mejor podemos llegar a la conclusión de que ser patriotas en ese sentido pues puede equivaler a estar un poco locos, lo cual sería una conclusión un poco triste.
Sí, sería. Pero bueno, la verdad es que el libro merece la pena, está lleno de curiosidades, para mí de cosas que desconocía absolutamente, y te agradezco el esfuerzo y también la gentileza de haberlo contado en los micrófonos del programa.
No, sí. Os agradezco a vosotros la invitación.
Un saludo muy fuerte, Miguel Ángel, y gracias.
A vosotros.
Bueno, pues los inventores españoles fueron abriendo camino y gracias a eso, bueno, y a otros, pero también, como se ve, a muchos españoles desconocidos, la tecnología fue avanzando y ahora ocupa pues un lugar preeminente en nuestras vidas, que sería de nosotros sin tantos inventos, y además que sería de nosotros si esos inventos no se fueran perfeccionando día a día. Ya he dicho alguna vez en este programa que uno de los que tiene más admirado, me tienen hasta ahora más admirado, es el Weser de Telefónica.
Eso es, Luis, de Telefónica Learning Services, que es esa compañía especializada en ofrecer soluciones integrales de aprendizaje online para la educación. Ha lanzado Weser, como decías, la primera tableta de altas prestaciones pensada para toda la familia. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen diferentes entornos, Infantium, por ejemplo, para los más pequeños, con el que se pueden descargar contenido seguro y personalizado en función de las necesidades de aprendizaje del niño. Pero también para niños más mayores permite navegar desde un entorno protegido y conectado siempre con el padre. Ese es Weser y ya está disponible en más de 200 tiendas en toda España.